Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y seis, una y seis en las Islas Canarias. Estás en la noche, gracias por escuchar la cadena COPE.
Un momento, perdona que te... ¿Ha visto usted un cargador de móvil por aquí?
Pero, ¿y usted quién es?
Fernando Hierro, estaba un momento aquí...
Pues usted ha estado con Joseba Larrañaga.
Sí, es que he estado en el programa de... ¿Ha visto usted un cargador de móvil?
Mira, aquí hay un... No, no he visto nada, la verdad. Pero yo veo menos que un gato escayola. Aquí hay un orden de las cosas en el programa, entonces si usted...
Yo
le respeto como jugador,
yo es que
tengo
mi móvil que se me va a descargar y estoy buscando mi cargador. Yo estaba aquí antes que usted.
Espérese aquí un momento. Antes que yo no, porque yo estaba aquí a las 6:30 de la tarde, así que no creo
sí,
que...
Sí, pero yo soy Fernando Hierro.
Sí, pues por eso mismo se va a esperar usted un rato, ¿eh? No se preocupe.
¿Me puedo sentar, no?
Se puede usted sentar. Aquí no cerramos las puertas absolutamente
por la radio que encuentre mi cargador de móvil, por
Fernando,
favor.
Fernando.
Sí.
Vamos a seguir.
Vale.
Estás en la noche, decía, gracias por escuchar la cadena COPE. ¿Quieres conocer las principales novedades del futuro reglamento de circulación? Nos lo desgranan en un momento, Mario Arnaldo, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados. A ver, Elena, que se nos cuela aquí todo el mundo.
Pero el Artaud, ya sabes que estamos ya en época de bodas, ha quedado inaugurada
sí.
Ya la época de bodas, pero...
Hola, buenas tardes, señorita.
Perdón, ¿qué tal, Fernando?
¿Cómo estás? Fernando, perdona.
Encantada.
Fernando Hierro.
Sí.
¿Puedes, por favor, decir lo que me acabas de decir a mí ahora mismo, que me has dejado helada? El número de bodas al que has sido invitado, ya desde que eres...
No, al que soy invitado, no, al que he asistido. Desde que soy adulto, desde los 25 años.
Efectivamente, desde los 25 años,
No tengo el cálculo exacto, pero estoy convencido, no, lo sé. Sé que he ido a más de 110 bodas.
Bueno, la verdad que es una pregunta que nunca me habían hecho, ¿no?
Fernando,
sí.
Mariano, apaga el micrófono a Fernando.
Esto no lo supera ni Fernando Hierro.
No, sé.
110
pues,
bodas
sí,
desde
lo que pasa
los 20,
bueno,
para hacer la media, 20 años, más o menos,
sí,
¿no?
en los últimos 18, 20 años habrá ido a 110 bodas, sí.
Increíble.
La locura, contando la mía, ¿eh?
Bueno. Bueno, vamos a hablar de bodas contigo, porque sí, ya, esta es la época de bodas, ¿no? Por excelencia, ya el resto
sí.
De lo que queda de verano. Yo este año tengo dos, ¿tú?
Yo este año tengo cuatro.
Que no está mal.
No está nada mal.
¿Y has visto mi cargador de móvil?
Ay, Dios mío, mi vida. Joseba Larrañaga, por favor, si todavía no has abandonado las instalaciones de la COPE, llévate a Fernando Hierro, del favor.
Bueno, yo no sé si tú superarás la cifra del Artaud, más de 100 bodas, que esto ya se dice pronto, pero hoy vamos a hablar de lo más increíble que hemos llegado a ver en una boda, que puede ser desde una anécdota hasta algo que se haya organizado por parte de los novios,
sí.
¿No? Porque, bueno, hay cosas realmente que te dejan con la boca abierta.
Totalmente.
Las formas que tienes para que nos lo cuentes, una de ellas el teléfono gratuito, 950-6006. Otras dos de ellas, las redes sociales, en Facebook y en Twitter nos vas a encontrar como La Noche de COPE y, por supuesto, el correo electrónico lanoche@cope.es.
Oye, a lo mejor llevas toda tu vida trabajando para Hacienda y para las bodas, como es mi caso, pues también nos lo puedes contar.
O trabajas en algún sitio donde organicen bodas y también nos puedes contar algo. Y, por favor, si alguien se acerca a la cifra de las 100 bodas más o menos, vamos a bajarlo un poco porque lo de las 100 ya me parece sí. Exagerado.
Bueno, es que es la realidad.
De las bodas asistidas sí. Por la Artaud, por favor, que nos llame y nos lo cuente.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Durante el día de ayer hubo rueda de prensa de la directora general de tráfico de la DGT, María Seguí, respecto al nuevo reglamento de circulación y a los cambios que va a haber. Para hablar de los mismos, algunos ciertamente polémicos, tenemos con nosotros a Mario Arnaldo, que es presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Mario, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Digo bien si, como acabo de decir, algunos polémicos, algunos cambios ciertamente polémicos o no.
Sin duda. Yo creo que los cambios en materia de tráfico son polémicos. Y hay aspectos que realmente han levantado unos verdaderos debates, ¿no? Porque se pone en juego no ya la seguridad vial, sino aspectos como la libertad individual frente al papel que debe tener el Estado, como el caso del casco obligatorio en los ciclistas, también en ciudad. Uh-huh. Y el tema de la velocidad, pues es un aspecto que siempre llama la atención, siempre se saca esa polémica. En cualquier caso, hemos analizado pues algunos aspectos que todavía la directora general de tráfico pues no se ha atrevido a poner fecha.
¿Sí?
Para ver cuándo podían ver la luz, pero lo que sí tengo que anticipar, y en eso pues era un as que tenían guardado bajo la manga y ya lo han desvelado, algunos aspectos polémicos requerían el que no se modificara un reglamento, que es competencia del gobierno. Es decir, el gobierno en un viernes en un Consejo de Ministros podría aprobar una modificación de los reglamentos, pero sin embargo algunos aspectos requieren la modificación de la ley de tráfico y esto lo tiene que hacer el Parlamento y por tanto durará o tardará un poco más.
Vamos a hablar, si te parece, sí, Mario, empezamos, por ejemplo, con el casco para los ciclistas, ¿no? Obligatoriedad en las ciudades de llevar casco de los ciclistas. Yo pongo un ejemplo. Una persona que va a trabajar en agosto a su trabajo en bicicleta, como hay tantos últimamente, que además va en traje y tiene que llevar un casco y fuera hace 40 grados de temperatura. Él va por su carril bici, tiene que llevar casco, ¿no?
Bueno, se quiere establecer la obligatoriedad del casco o de ampliarlo también a las ciudades. Es decir, en este momento, desde el año 2003, los ciclistas que utilicen o que circulen por vía interurbana tienen obligación de llevar el casco, un casco homologado, y hay alguna excepción en subidas, o cuando hubiera temperaturas elevadas, ¿no? Yo en este sentido tengo que decir una cosa, y es verdad porque se ha levantado una polémica muy importante, y además incluso porque en nuestra página web he escrito un artículo de opinión que cualquiera puede leer, y además citamos la referencia de más de 600 estudios científicos que hemos recopilado en los tres últimos años. Y en esos estudios que citamos de todo el mundo hay para todos los gustos, hay a favor del casco, en contra del casco, desde el punto de vista de la necesidad de la protección, desde el punto de vista biomecánico, en fin, desde todo punto de vista, y este además es un debate que no se plantea solamente en España, sino que se está planteando de forma periódica en todos los países del mundo, ¿eh? En todos los países del mundo. Bueno, pues después de todo esto, tengo que decir que porque se ha levantado una polémica importante, yo, que además de ser presidente de Automovilistas Europeos Asociados y que, bueno, además de ser automovilista, pues soy ante todo peatón y también ciclista. Y he llegado a la convicción, a la profunda convicción, de que es más positivo el establecer el uso del casco que negativo.
Mario, vamos con el asunto de la velocidad para los coches. Parece ser que en autovías y autopistas se va a subir a 130 de forma restringida, ¿no? El límite de velocidad.
Sí, bueno, yo tengo que decir que ese es el titular que se presentó, y lo presentó el ministro porque el ministro del Interior asumió, cuando tomó posesión, esta bandera que ahora pues tiene que dar para atrás. Yo tengo que decir que el tema de los 130 es, y yo lo califico como el caramelito veloz de la DGT. Y digo que es el caramelito veloz porque en el texto que se presenta, el límite genérico de velocidad en autopistas y autovías no cambia en absoluto, no cambia, sigue siendo 120 y va a seguir siendo 120. Y solamente se establece de una manera restringida, que se ha hecho para que no se pueda aplicar en ningún caso. Y esta mañana la directora general de tráfico, bueno, ayer la directora general de tráfico ya, se encargó muy bien de aclarar que no cambiaba nada y que era totalmente restrictivo, y que esto pues prácticamente no le faltó más que decir que no se iba a aplicar nunca en la vida, jamás. Entonces, lo que sí tengo que decir es que los cambios que se proyectan en esta reforma no van por el aumento de la velocidad, sino todo lo contrario. El verdadero objetivo de la reforma es precisamente reducir los límites de velocidad a 90, 70 y 50 kilómetros por hora en el 90% de las carreteras españolas, 148.500 kilómetros, porque esto es donde, en la red secundaria, donde sí se va a producir, y ahí hay reducciones de los límites genéricos. Yo creo que esto va a generar confusión. En este momento, en esa red secundaria, saben los oyentes que está ahí limitado la velocidad a 100 o a 90, sí, depende de si tiene, sí, sí, arcén o de metro y medio o no. Bueno, se producen el 80% de los accidentes, pero ni están justificados estos límites, porque creo que es mejor utilizar límites específicos en cada tramo, pero no volver a cambiar con esos límites de 90, 70 y 50, e incluso en vías urbanas, pues pretenden también disminuirlo a 30. Yo creo que en este tema no es verdad, y así no son datos nuestros, son datos del Ministerio de Fomento, la ecuación que se pretende plantear de mayor velocidad, más accidentes, o por el contrario, menor velocidad, menos accidentes, esto no ha ocurrido en España. Yo puedo dar los datos, primero porque en los últimos 10 años hemos disminuido la velocidad real a la que circulamos los automovilistas de forma muy notable. En el año 99 se circulaba, no velocidad legal, velocidad real,
sí,
media era de 90 kilómetros por hora, y en el año 2010 se bajó o se circulaba a 78 kilómetros por hora. O sea,
incluso, hemos bajado 12 kilómetros por hora y media.
Incluso mucho menos de lo que se pretende. Pero ya tengo que decir que no es verdad. Ha habido años en los que la velocidad real a la que se circuló, por ejemplo, en el año 2004, era de 86 kilómetros por hora y se produjeron 8.400 accidentes con víctimas. Al año siguiente aumentó la velocidad real en un kilómetro prácticamente y medio, y los accidentes bajaron en 500.
Ya.
Y sin embargo, al año siguiente, pues ocurrió lo contrario. Por tanto, aquí hay que tener cuidado con el tema de la
velocidad.
Está
claro. La última que te quería hacer, Mario, era respecto a lo de las zonas 30, que en ciudad haya que empezar a circular en breve a 30 kilómetros por hora. Sinceramente, muy posiblemente si uno va en bicicleta es una velocidad más que adecuada, pero claro, para los que van en coche sobre todo, ir a 30 por hora, a mí se me ocurre que primero es casi imposible circular a 30 por hora y que la circulación de la ciudad sea fluida, y por otro lado, a 30 por hora se tiene que consumir por narices más, ¿no?
Yo en el tema de la velocidad tengo que decir que soy partidario de las velocidades específicas a cada tramo de carretera, a cada calle, porque no se puede establecer los sistemas de velocidades genéricas. Café para todos, eso no mejora la seguridad vial, sino que lo que hacen es simplificar el trabajo del control policial. Y lo digo porque cuando hay que aplicar yo creo que la circulación de las ciudades y las velocidades tienen mucho que ver con el sistema circulatorio del cuerpo humano. Tenemos arterias principales, tenemos venas mucho más capilares, y esto yo creo que hay que analizar muy bien, incluso calle a calle, tramo a tramo, qué es lo que queremos hacer. Porque no en todos los calles funciona las zonas 30. Por ejemplo, hay zonas que por la alta densidad de peatones no es recomendable las zonas 20 o las zonas 30, sino que lo que aconseja es hacerla totalmente peatonal.
Sí.
Piénsese por calles, por ejemplo, como puede ser la calle Preciados, que es muy conocida, no solamente en Madrid, en toda España, por ser de las zonas más comerciales, que ahí sería inviable una zona 30, pero hay otras que hay que ver si realmente las características hacen que sea o posible la zona 30. Yo creo que sí es verdad, donde hay que calmar el tráfico, yo creo que hay que hacer un uso más racional del automóvil. Es ideal, y sería lo ideal, que cada uno de los usuarios que de las vías, de las calles, tuvieran una plataforma independiente, pero es verdad que en las zonas urbanas, que es donde no se puede diferenciar porque el espacio es el que hay y no más, pues hay que prestar la máxima atención. Pero, insisto, la velocidad, la principal cualidad que debe tener un límite de velocidad en carretera y en ciudad es que sea creíble. Si no se hace creíble porque los límites no los ciudadanos no los están entendiendo, sinceramente no se va a respetar la norma y no se van a reducir los accidentes de tráfico.
Vale, perfecto. Pues estas son las principales novedades que nos ha querido comentar Mario Arnaldo. La verdad es que tendremos que acostumbrarnos porque nos los van a imponer y veremos cómo se van sustanciando a lo largo del tiempo y la iremos revisando, desde luego, si son más o menos acertadas o más o menos inoportunas las que ha decidido la Dirección General de Tráfico. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Asociados Europeos Asociados, muchísimas gracias y buenas noches.
Un cordial saludo.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y Fernando Hierro ha estado hace unos minutos en el partido de las 12 y ya habéis oído, bueno, sigue por aquí. Fernando, ¿qué ha pasado? ¿Has encontrado ya el cargador o no?
Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo
¿Has encontrado ya el cargador o no?
No he encontrado el cargador.
¿Pero te lo habrás dejado en el otro estudio?
¿Hay otro estudio?
¿No te has dado cuenta que el partido a las 12 era otro?
Es que como son las radios, son los micrófonos, son iguales y yo siempre veo pues la persona que habla conmigo.
Bueno, vamos a ver si encuentras el cargador y esto no resulta cargante. Sí. Ya que estás, ¿te importa contestar unas preguntas?
Sí, ya que estoy aquí en el programa tuyo tan... tan bonito, vamos a intentar responder a preguntas.
Te prometo que no te haré reproducir mi nombre, no te pondré en ese aprieto. Fernando, sí, vamos a ver, actualidad, ¿Mourinho se ha equivocado con Casillas?
Bueno, hay que tener en cuenta que son dos jugadores y un entrenador importante como es Casillas y Iker y Mourinho que, bueno, han tenido sus diferencias, ¿no? Y hay que respetarlo y, sobre todo, yo creo que no ha habido una mala intencionalidad del madridismo de decir quién era culpable y responsable de la situación, ¿no?
Oye, tú conoces el fútbol catarí, donde está tu amigo Raúl, ¿no? ¿Hace calor en Qatar?
Sí, Qatar. Bien, dices, ¿no? Qatar es un país caluroso en verano cuando hace mucho calor y la verdad que hace tiempo que la verdad que hace calor, ¿no? Y es muy importante, sobre todo está en la parte de la sombra que hace menos.
La sombra que mejor te cobija.
Sí, que siempre es un chiste humorístico que se cuenta, ¿no? Que quien a buen almuerzo se arrima, arrima el asco a su sardina, ¿no?
Oye, si tú fueras entrenador, ¿Iker Casillas sería tu portero o tienes otro favorito?
Bueno, no voy a descubrirme ahora con Iker Casillas. Para mí es un fenómeno, ¿no? Es una persona que ha tenido su vida debajo de la portería y los que hemos encontrado allí debajo de la portería y que sabemos que siempre ha estado ahí, ¿no?
Ya. Oye, en el fútbol los entrenadores son como los yogures, ¿no? Tienen un poco fecha de caducidad. ¿Qué opinas de esta frase?
Bueno, hay entrenadores que son más como yogures y entrenadores que son más como unos flanes, ¿no? Que se ponen a temblar cuando vienen los malos resultados, entonces... Me gusta que me haga esa pregunta porque demuestra que tiene una visión del fútbol como la vida, que o bien eres un yogur o eres un flan.
Ya. Bueno, oye, muchas gracias, Fernando. Mira, la puerta está ahí. Sí. Si vas por el pasillo a mano izquierda, te encuentras el estudio donde has estado antes con Joseba Larrañaga, quizá.
Si yo te dejo mi dirección, me podéis mandar el cargador.
Sí, pero aportes debidos.
No, deporte.
Deportes, sí.
Deportes.
Gracias, Fernando.
Gracias a vosotros. ¿Esta qué radio era?
¿Esto?
Sí.
Pues no me acuerdo, la verdad.
Vale. Gracias a todos los oyentes.
Buenas noches.
Bueno, Bartán, hemos encontrado a alguien que ha asistido a más bodas que tú.
Bueno.
110 bodas era tu récord, que sí, no estaba nada mal, aunque bueno, tiene un poco de truco, ¿eh?
A ver.
Antonio desde Tenerife nos dice que él ha ido a más de 500 bodas.
Ah, pero cantando algo.
Pero ha ido a muchas, no a todas, como ayudante de fotógrafo de su padre, que era fotógrafo de bodas, mira. Aunque luego también ha ido a muchísimas como invitado.
Vale.
500 bodas.
500 bodas.
¿Qué es lo más increíble que has llegado a ver en una boda?
Qué barbaridad.
Eso es lo que hoy te estamos preguntando. Dice Julia,
no me lo explico.
No, un pato con pañal.
¿Un pato con pañal?
En mi boda.
¿Cómo un pato con pañal?
No sé si es que soltaron un pato y le pusieron un pañal. Julia, por favor, cuéntanos, porque
no... Sí, hombre, un pato con pañal, eso es extraordinario.
¿Sí?
Sí. Pones una fila de 10 chicas y le dices al pato, elige novia. y te dice el cuá. Y dice, pues la que quieras, la que quieras. No sé, será algo de esto.
Bueno, mira lo que le pasó a Paco. Nos dice, hace años fui a la boda de una amiga mía, me puse, bueno, todo guapo. Fui directamente al restaurante porque a la iglesia ya no me daba tiempo. Y al llegar, la verdad es que me mosqueé un poco porque apenas había coches. Resulta que al entrar me dijeron que la boda fue el día anterior, eso por casarse en viernes. Y claro, yo fui el sábado.
No llegó ni a las copas.
Bueno, eso por casarse el viernes o tú por no mirar la invitación.
¡Qué morro!
¿Qué es lo más increíble que has llegado a ver en una boda? Y por favor, alguien que supere, aunque bueno, Antonio ya lo ha puesto bastante difícil.
¿Patas con pañales?
Pero las 500 bodas o las 110 bodas de Lartauna, ¿cuántas has llegado a ir tú? Ya sabes que tienes varias formas para que nos lo cuentes aquí en la noche. Una de ellas es llamarnos al teléfono gratuito, que es el 950-6006. Tienes también las redes sociales. En Facebook y en Twitter nos vas a encontrar como La Noche de Cope. Y si no, nos mandas un mail a lanoche@cope.es.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado. Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, antes te hemos puesto el caramelo en la boca introduciendo a Salvador Ortega para hablarnos de los otogramas, que no son ni crucigramas, ni sopas de letras, ni sudokus, ni ninguna alternativa a estos. Salvador, buenas noches otra vez.
¿Qué tal? Buenas noches.
Expliquemos muy sucintamente y luego ya entramos en materia. ¿Qué es un otograma?
Sucintamente. Un otograma es justo una huella de una oreja.
Una huella de una oreja, sí, señor.
Un lofograma sería precisamente lo que aparece de traspante de una huella digital.
Sí.
Eso es. Y un dactilograma sería justo lo mismo. Una huella latente de un dedo puede estar en cualquier sitio. Luego, bueno. Otograma, oreja.
Otogramas que se pueden utilizar como pruebas y como partes de una investigación, pero claro, uno se pregunta, no sé, por ejemplo, a uno le roban la casa, le entran, le limpian la casa como se suele hacer y cada vez más, ¿y quién deja una huella de oreja por ahí?
Es difícil que si vamos a un escenario donde se ha metido un robo, donde se ha cometido un crimen y tal, no las personas que van a hacer las inspecciones oculares, ¿sí? Esas, las inspecciones técnico-policiales, la mayor parte pertenecen a la policía científica y otros también van a estudiar, de los que pertenecen a la yo diría al departamento que se dedica a estudiar la conducta y el comportamiento humano, uh-huh. Eso no van a ir directamente a buscar si hay huellas de oreja. Pero sí ocurre lo siguiente. Lo primero que hace un delincuente cuando va a querer entrar en una casa y quiere entrar por la puerta, o bien quiere saber lo que pasa dentro, pega la oreja a la puerta.
Amigo.
Y eso es lo que, si hay un robo importante, lo primero que se va a intentar localizar es el soporte adecuado, que puede ser precisamente el barniz de una puerta lisa y demás, que puede naturalmente darnos al traste con que allí existe un otograma.
Oye, ¿y cómo saben cómo es la oreja de uno? Porque yo apenas, a mí me sacas una foto de mi oreja, me pones 10 orejas y no sabría decir cuál es la mía.
No creo que a nadie le sirva el tener que analizar su propia oreja para identificarla. No, tenemos que, es una herramienta más que sirve para, en un proceso de identificación, emplear el sistema comparativo. O sea, yo comparo una oreja indubitada, que es la que yo me da la seguridad de que precisamente pertenece a Pepe Pérez, ¿eh?
¿Sí?
Con una oreja indubitada que yo he encontrado, dubitada que yo he encontrado en un sitio y que pudiera ser la de él o no. Lo difícil de este tema es que para guardar esas orejas o esas huellas de orejas, esos otogramas, hay que clasificarlos, porque si no, claro, mientras más hay más y cada vez que alguno tiene que verlo, tiene que ver todos entonces, y hay que clasificar. Y en la clasificación, primero no hay un acuerdo muy, muy, muy relativo en cómo se tiene que hacer, y se está haciendo en base a plantillas milimetradas y partiendo de la base de los ejes de coordenadas, situándolo a distintos grados y distintos números, y sobre todo en cuatro partes. Lo que se pretende es encontrar lo que la ley permite, que son de 12 a 15 puntos de significación, sí. Que significa que sean naturalmente significativos y que aparezcan en los dos, en la dubitada y la indubitada, y entonces pues hacer lo que se hace con las huellas dactilares, o sea, con los dactilogramas, efectivamente, mirar y si coinciden y en los números de punta característico que la ley te exige para que pueda que sea. Los otogramas, lo que sí ocurre es que difícilmente nos vamos a poder lanzar a decir que son exactamente iguales, sino que iremos naturalmente a hacer todas las conclusiones con cálculos probabilísticos. Que vale. es probable que sí, en tanto el porcentaje, o es probable que no, tanto positivo como negativo.
Vamos a ir descartando. ¿Es cierto o no que cada uno tiene una oreja distinta de la de cualquiera de los demás?
Bueno, no se ha llegado a estudiar y a determinar que ocurre como con las huellas, que hay un alto porcentaje, muy cercano al 100%, y que existan con muchísima dificultad, muy dificilísimo el que aparezca una huella igual que a otra. Uh-huh. No sé si podían, los cálculos de probabilidades nos daban sobre matemáticas, o sea, nada de sobre la práctica, no se tiene la práctica de contar dos orejas iguales, y se nos daba precisamente un porcentaje altísimo. Con las orejas se han estado haciendo, hay una tesis doctoral hecha muy reciente, que además la hace un amigo, un compañero, que es el director, el encargado, es el que lleva todo el tema de criminalística en el grado de criminología en la Camilo José Cela, uh-huh. Aitor Curiel. Doctor Curiel ha hecho una tesis doctoral sobresaliente cum laude sobre los otogramas, ¿no? No solo sobre los otogramas, sino que además también ha solicitado de la Academia Real Española que se invita el vocablo otograma como el típico y clásico para definir lo que es una huella de un pabellón auricular.
Sí. ¿Mm?
El hecho está en que ocurre, siempre va a ocurrir una cosa que es distinta. Él ha hecho una serie de trabajos sobre orejas de gemelos monocigóticos.
Ajá.
Que serían los que normalmente
son idénticos.
No, podían ser, son idénticos los gemelos en facciones de las caras y demás, pero en la huella de oreja se han estudiado para ellos que serían los que más probabilidades tenían de que fuesen iguales.
Sí.
Y no siempre tienen alguna característica que son distintos. Por lo tanto, se piensa que si no hay una facciones culturales que estén y aparezcan por cualquier otro sitio en razas más o menos tipificadas o atípicas, que encontremos orejas exactamente iguales o desiguales.
¿Podría ser de todas formas que un chico de 18 años cometiera un delito, dejara la huella de la oreja y 3 años después siguiera creciendo por otros 8 centímetros de altura porque todavía no está desarrollado del todo y la oreja le cambiara?
Suele cambiar. Esa es otra cosa que no suelen tener esa gran capacidad de no ser inmutables.
Uh-huh.
Son inmutables en cuanto a las proporciones, sobre todo con el avance de la edad, la oreja puede ser un poco mayor, pero no porque la oreja vaya creciendo, sino porque la laxitud de los tejidos dan que se estiren y los pabellones se descuelguen un poco más que menos, los lóbulos se manifiesten también con una tendencia hacia la gravedad del suelo, o sea que con el tiempo esos tejidos han ido cediendo y entonces han variado de forma.
Uh-huh.
Pero con ello no quiere decir que en realidad no podamos establecer identificaciones si tenemos la dubitada y la indubitada. O sea, estableceremos un punto de vista de comparación buscando esos puntos y sí. Naturalmente no habrá ningún problema. Esos puntos característicos permanecerán.
¿Cómo se recoge una huella de oreja de una puerta?
Igual que igual que una huella de oreja en cualquier sitio. Sí, sí. A base de productos químicos se revelan, ¿eh? Y luego después se trasplantan. Y sobre ese papel trasplantado, que suele ser un papel especial, pues sobre ese se sacan fotografías en negativo y positivo para luego después mantenerla en un cajón, en un archivo.
Vale. ¿En países distintos a España hay mayor casuística de estudios de otogramas y, por lo tanto, mayor implantación, digamos, en las investigaciones, o incluso se han tomado como aceptables legalmente pruebas de huellas de oreja?
En España se han tomado ya como aceptables. Lo único que ocurre es que no existe todavía una legislación, una normativa en la que nos permita a cada individuo ¿en qué condiciones podemos estar habilitados para poder obtener la huella de un delincuente si tiene que pasar a disposición judicial, o sea, si ya va como imputado, o sea, o para que fuese imputado naturalmente la comisión de un delito? cuando una persona de esta circunstancia se detiene, lo que se hace es ficharlo, si no tiene ficha. Y si tiene ficha, pues indudablemente lo que se hace es añadir un antecedente más a su propia ficha que consta en su archivo. Si el tema es muy importante, pues entonces se difunde. Hoy se va a difundir por toda Europa y para que Europol tenga ese tipo de archivo que se intenta reunir de todos los datos que puedan existir en todos los países que pertenecen a Europol. Pero lo que sí puede ocurrir es que no tengamos autorización ni normativa suficiente como para que cada individuo se le pueda hacer una obtención de huella de la oreja. Es el caso, por ejemplo, que está pasando con el tema de ADN, es que no hay, y todas hasta ahora son negativas, el que no se le puede obtener el ADN a todo el mundo, que pasa por una comisaría con un delito posiblemente autor de ese tipo de delito, mientras el juez no lo declare necesario para poder obtener el ADN de esa persona.
Por lo tanto, en cuanto a los autogramas, al no haber legislación, dependeremos un poco de la voluntad del juez, ¿no?
Vamos a depender de la voluntad del juez, o vamos a depender también de que se hagan estudios comparativos sin ninguna necesidad de obtener un archivo especial ni de una reclasificación. Pero si no tenemos un archivo, al final no nos va a servir para nada el estar obteniendo constantemente huellas y tenerlas clasificadas y conocer quiénes son sus propietarios.
¿Y hay casos de éxito ya en España con
los autogramas? Sí, los hay casos de éxito, efectivamente. Hay casos de éxito, se ha tenido una identificación por medio de autograma.
Y esto me imagino que, en cierta forma, por lo menos en los casos que hayan sido de éxito, animará a los jueces a aprobar la siguiente vez, ¿no?
Sí, esto no es nuevo. O sea, vamos a ver, si que nos podamos recordar así de una situación en la que se pudieran emplear como medidas biométricas y antropológicas, fueron precisamente Bertillon, el francés, Alphonse Bertillon, hace el retrato hablado. Y al hacer el retrato hablado, una de las cosas que cuenta con ellas para poder hacer la tarjeta completa son las medidas que obtiene antropométricas de todo la cabeza, de la longitud de los brazos extendidos y tal, y de la huella de la oreja derecha. O sea, tipifica perfectamente una oreja que él emplea la derecha para hacer un dato más, pero sin lo que sí ya tiene un dato que se le va a servir después, igual que el color de los ojos, la nariz, el triángulo de la boca, le va a servir después para identificar con mayor razonamiento.
Oye, en tu opinión, Salvador, ¿qué recorrido le quedaría a la ciencia, o sí, en este caso a los investigadores y a la ciencia, para poder, digamos, que bueno, certificar que los autogramas son una prueba, no voy a decir indubitada, pero por lo menos sí más importante o con mayor peso en una investigación de la que tiene ahora? ¿Hay camino por delante?
No, camino siempre hay, pero no con una mayor fuerza o una menor fuerza. Indudablemente, la facilidad de poder obtener identificaciones positivas hoy día de los lofogramas, o sea, de las huellas dactilares, está muy por encima también de la posibilidad de obtenerla con toda seguridad que los propios ADN. O sea, que se obtienen ahora mismo mucha más ventaja, y tenemos muchas más ventajas ahora mismo en identificación de delitos cometidos y identificación de autores a través de las huellas que a través de los propios ADN. Pero sí, también es muy espectacular que en una inspección técnico-policial se pueda obtener ADN y que el propio ADN obtenido por la policía científica resuelva el caso sin iniciar investigaciones de otro tipo. Uh-huh. Que cosa que naturalmente no se obtiene con las propias huellas, ¿no? Pero vamos, en realidad, yo considero y creo que se debe de considerar como una herramienta más. Vale. Es una herramienta más que va a ayudar a la investigación y que nos encontraremos algunos días que con lo único que podemos encontrar, pues es una huella de este tipo, que aparece en cualquier sitio y que luego después nos va a servir para poder identificar probabilísticamente al posible autor de los hechos.
Bueno, pues ya tenemos conocimiento de otra herramienta que, como muy bien dice Salvador, se está utilizando ya, que no es una novedad, pero que está en boca de gente estos últimos días, y que yo creo que presentarlo a los oyentes pues es una riqueza más a la hora de saber cómo se está investigando los casos, los delitos en este país, los autogramas. Las orejas, por sus orejas los conoceréis, ¿no?
Sí, eso va a decir, lo único que va a ocurrir es que, al igual que los delincuentes ahora han aprendido a utilizar guantes, bueno, es cierto que también los guantes no se desechan, los guantes que aparecen en una en una inspección. Los guantes, ha habido casos de que se han podido identificar porque se han podido tener huellas del interior del propio guante.
Madre mía.
Porque la sustancia no es lo mismo, es a partir de la grasa y a partir de la sustancia que pueda ir dejando esa piel. Y justo pueden salir. Si los delincuentes aprenden a ocultarse, a ir a cometer sus delitos, sobre todo contra la propiedad, con pasamontañas y dejando sus huellas, que su oreja al aire, sí, no os podrán escuchar a través de la puerta.
Exactamente, te iba a decir, que no se escucha igual con un pasamontañas que con la oreja puesta en la puerta. En fin, los autogramas, una cosa más que hemos conocido hoy gracias a nuestro experto criminólogo y pionero en la policía científica, Salvador Ortega. Hasta la semana que viene, Salvador.
Si Dios quiere, hasta la semana que viene. Tam.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y hace unas horas en Madrid ha terminado la primera conferencia europea sobre el ciberbullying y estas son algunas conclusiones.
Uno, tiene que haber una mayor implicación por todas las partes, no únicamente padres, profesores, sino también la industria, tanto aquellos que crean contenido como aquellos que son proveedores de servicios de Internet. Tenemos que trabajar conjuntamente para poder luchar contra el ciberbullying. Para poder solucionar eso tenemos que trabajar conjuntamente. Luego, si no sabemos educar a nuestro hijo para que no pase eso, uno, para que no lo haga y para que cuando tenga un problema pues pueda denunciarlo. Y luego, para que esa educación llegue, tiene que llegar por los padres y tiene que llegar también por el colegio.
Los expertos han puesto sobre la mesa que el acoso en Internet es cada vez más habitual. Y Miguel Comín, como director de la Fundación Aliados, lo sabe muy bien porque reciben miles de consultas sobre la protección del menor en Internet. En concreto, una de cada cuatro llamadas que se realizan a las líneas de ayuda de menores es por ciberacoso.
Cuando tienen un problema, se ven totalmente perdidos porque nadie les puede ayudar. Porque nos dicen, mira, es que no puedo ir a mi padre porque mi padre no va a entender de esto y mi profesor tampoco. Y ese es el grave problema que estamos viendo, que no nos estamos creando referentes que en el caso de que tengan un problema se puedan dirigir a ellos.
Es algo de lo que se habla mucho, pero que desde las altas esferas parece que no se hace nada para remediarlo.
Tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, que es crear un sistema donde se pueda educar al niño en tecnología, y eso no lo tenemos. Entonces, cuando uno está en una reunión con homólogos extranjeros donde vemos lo que están haciendo los demás y nosotros no lo estamos haciendo y es una voluntad política, pues podríamos afirmar que los políticos no están yendo en el sentido correcto.
¿Y qué podemos hacer para ayudar a nuestros hijos? Para Comín, lo principal es la educación más que el control parental.
No hay mejor filtro parental que la educación. Y esa es la realidad. Lo que tenemos que hacer es educar a nuestros hijos para que estén preparados para filtrar muchas veces esas amenazas o peligros. Uno, lo primero, educación. Y lo segundo, sí que hay tecnología, y esa tecnología muchas veces lo que tiene que saber es utilizarse. El problema, pues en España no llega ni al 7% de herramientas de controles parentales que los padres ponemos en los dispositivos. Entonces, el problema no es que, bueno, no que no sepamos, que no haya instrumentos para poder proteger a nuestros hijos, sino que muchas veces se desconocen totalmente.
Y junto a la educación es imprescindible la comunicación, porque Internet forma cada vez más parte de nuestras vidas y si llega un día en el que nuestro hijo tiene un acosador por la red, pueda acudir a nosotros.
Se va incrementando y se va a incrementar más según vaya habiendo mayor acceso a Internet, que no es malo, que ese es el mensaje también, que es buenísimo, es una herramienta maravillosa que hay que sacar del mayor partido y que los menores deben estar ahí. Pero si no empezamos a hablar esto con nuestros hijos, a que la navegación sea una navegación familiar y entendamos lo que hacen nuestros hijos con esa tecnología, va a ser muy difícil que no veamos semana tras semana este tipo de noticias. Por lo tanto, la gente lo que tiene que hacer, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que es un problema que tenemos, que le podemos sacar muchísimo beneficio a la tecnología, pero que si no lo cogemos ahora no vamos a aprovechar todo el potencial bueno que tiene y vamos a vivir solo los efectos malos.
Y atento porque nada más empezar la siguiente hora arranca nuestro concurso Yo sé quién es. Hoy es la segunda noche de la final en la que los clasificados a lo largo de este mes de mayo, y solo ellos, están jugando un netbook HP como premio. En unos minutos leemos la carta que contiene la pista para adivinar el personaje que se esconde detrás de la misma. ¿Tienes ya nuestra carta colgada en facebook.com/lanochedecope, que es nuestro muro de Facebook? Y ya sabes que si eres finalista nos puedes llamar desde ya al número gratuito al 950-60-06.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y vamos con la economía contada con sencillez, como todas las semanas, con Carlos Salas, el director de la web lainformacion.com. Hoy le tenemos al teléfono, no ha podido venir al estudio, pero vamos a hacer lo más interesante posible la sección de hoy. ¿Por qué digo esto de lo más interesante? Bueno, pues porque se acaba de aprobar la ley de emprendedores. Todos estamos tratando de que quienes necesitan trabajo, quienes necesitan reubicarse, pues se puedan encontrar salidas, entre ellas montando una empresa, pero ojo, tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo y hay que tener una serie de ideas claras a la hora de meterse a emprender. Para ello, Carlos nos va a dar algunas de las claves. Carlos, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues bien, la verdad es que esperando un poco a ver cómo podemos ayudar. Todos los días aquí, como lo sabes, en el programa tratamos de buscar ejemplos de gente que ha tirado adelante, que se ha liado la manta a la cabeza y, bueno, pues con más o menos éxito, pero desde luego son emprendedores posiblemente con un espíritu que hace unos meses o unos años no conocían que tenían dentro. Pero sin querer quitar la ilusión a la gente, quizás sí haya que poner los pies un poco en el suelo, ¿no?
Estoy de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque ahora parece que hay una oleada de apoyo al emprendedor, al autoempleo, lo cual me parece estupendo, yo apoyo también, pero ahora nos falta el otro lado, que la gente piense que cuando emprendes un tipo de aventura así, pues tiene unos riesgos, y que como este es un país que no tiene cultura financiera y que en los colegios desde luego no se enseña nada de esto, sino todo lo contrario, que el empresario es malo, pues sería bueno recordar que hay una especie de reglas que deberías de tener en cuenta antes de poner en marcha un proyecto, ¿no? Uh-huh. Y una de ellas, yo siempre digo, la primera es la idea. La gente dice, wow, tengo la idea del billón de dólares, lo comparte con sus amigos, todos le dicen estupendo, con los padres, con la pareja, con los hijos, estupendo, qué gran idea has tenido. Bueno, ¿y cuál es esa idea? Bueno, pues mira, es una bebida refrescante, así como de color negro, que tiene burbujas y azúcar y tal.
Vaya.
O, oye, ¿qué otra idea tienes? Bueno, no, también otro te puede decir, pues es una tienda española, pero de moda italiana a precio español. Ah, ¿qué otra idea tienes? Bueno, pues mira, una web donde tú puedes poner tu piso y lo muestras con fotografías para alquilarlo o venderlo. Bueno, pues eso tiene nombre. Pues la primera es Coca-Cola, la segunda es Zara y la tercera es Idealista.
Sí.
Con lo cual, la gente tiene las ideas, pero piensa que las han tenido solo.
Sí.
Y bueno, las ideas están patentadas y muchas de ellas ya se han intentado y otras han fracasado. Con lo cual, lo primero es, oye, has tenido una idea, pero es buena, la has comparado, la has sometido realmente al test de la crítica o te has ido a la oficina de patentes. Eso es lo primero. Luego, lo segundo, el dinero. Bueno, te vas con tu gran idea, sea la que sea, y te vas al banco y dices, buah, cuando me escuche el director de la oficina, vamos, es que me van a dar todo el dinero del mundo. Pues no, porque te va a pedir garantías, te va a pedir hipoteca, propiedades, joyas, avales, y tú estás pensando que se van a forrar ellos y por qué no te dan el dinero tan rápidamente, y no, pues es todo lo contrario, acabas de entrar en el fabuloso mundo de la deuda, es decir, te vas a convertir en un empresario endeudado y tienes que saber qué capacidad de endeudamiento vas a aguantar y durante cuánto tiempo. Luego, en tercer lugar, si vas a contratar trabajadores, la gente, pues no sé, muchos piensan que esto es como el siglo XIX, ¿no? Pues que la gente trabaje 20 horas al día pagándoles, pues, una miseria. Pues no, oye, hay unas reglas, tienes que cumplir con las leyes, tienes que cumplir con no solamente sus salarios, que se multiplican por 14, sino le tienes que pagar el seguro social.
Claro.
Y además la empresa se lo tiene que abonar y tiene que pagar el IRPF y abonarlo, porque ahí es, bueno, forma parte de ya es un ciudadano contribuyente. Y bueno, y de ahí es donde sale el dinero para financiar hospitales públicos. Entonces, la gente que sepa que tomar la responsabilidad de contratar empleados es algo muy serio. O sea, que no puedes estar tomándole el pelo. O sea, son gente de la cual dependen familias, etcétera. Otro punto más. Resulta que abres tu tienda o tienes una web o has comprado un refresco y es que nadie lo compra. O que
sí.
En tu tienda. Y yo siempre digo, bueno, y tú sabes que hay una cosa que se llama el marketing, es decir, que esperas que el mundo conozca tu producto magnífico, tu tienda increíble, tu web, solamente porque la has inventado. No, pues hay que invertir, y hay que invertir en marketing, y tienes que hacer luego un business plan, es decir, oiga, ¿cómo voy a resistir yo durante X años o X meses antes de empezar a ganar dinero? Bueno, pues todo eso lo tienes que prever y tienes que tener un fondo e invertir en marketing. Quinto, que bueno, pues uno de los grandes defectos que tiene el empresario inocente o que no toma cautelas, que es que el 90% de los que empiezan antes del quinto año ya han cerrado. ¿Por qué? Porque no son pertinaces, porque no insisten, porque no tienen aguante, porque esperaban ganar dinero ya el segundo año.
Ya.
Pues no, el mundo de la empresa es, tienes que ser paciente y sobre todo persistente. Y lo verás en muchos casos que tú habrás llevado ahí a la emisora, de gente que te decía al principio que no entraba nadie, no, nadie vendía, y al final pues ellos creían en su producto y fueron persistentes. Bueno, uh-huh. Ese es uno. Luego, otro que es, que Dios mío, llega un momento y el banco te pide ejecutar las deudas. Y dices, hombre, ¿cómo me vais a ejecutar? Pues sí, porque ellos no es una ONG y las deudas en Occidente se pagan. A lo mejor en un país del tercer mundo puedes pedir que te las condonen, pero te aseguro que con los empresarios no. Entonces tienes que saber cómo medir tus costes, tus gastos y sobre todo mantener pendiente la deuda.
Ya.
Luego, desde el punto de vista de la organización, muchas empresas fallan porque cuando son muchos socios, pues discuten o no se toman decisiones, sobre todo cuando se crean organizaciones así como de consenso, ¿no? O entre hermanos, o entre familia, o entre amigos, y al final, mira, no, siempre tiene que haber alguien que tome la dirección, que lleve el mando y que tome el timón. Las direcciones participativas, pues mira, eso existe muy poco. Y las cooperativas, en los pocos sitios donde funcionan, es en el País Vasco. En el resto, generalmente no funcionan.
Sí.
Luego, ¿qué más? El trabajo. La gente piensa que se puede sacar una empresa adelante trabajando, no sé, 8 horas al día. Pues no. No es aplicable el estatuto de los trabajadores. Tienes que trabajar 10, 12, 14, 16.
No hay horarios, ¿no?
No hay horarios. Y vas a empalmar un día con otro. Y al final, pues cuando triunfe lo verás. Y esto me acuerdo mucho al fundador de Seur, que lo fundó en los años 70. Entonces la gente, claro, vio que despegaba, que ingresaba mucho dinero, vendía y bueno, que empezó a ganar dinero.
Sí.
Y la gente decía, ¡ay, qué buena suerte has tenido con esa idea que no tuvo la gente ni tuvimos los demás! Y él decía, ah, sí, pues mira, qué casualidad, que mientras más trabajo, más suerte tengo. Es al revés, o sea, es el trabajo lo que al final te va a dar el éxito, no sentarte a la bartola a esperarlo.
Cierto.
Y luego los cambios. Van a venir cambios, las nuevas tecnologías, nuevas formas de internet, venta online, gustos del consumidor que cambian y tú tienes que cambiar con ellos. Si no cambias, pues al final te vas a quedar atrasado. Y eso lo hemos visto incluso en empresas de telefonía móvil. Hace 10 años Nokia era la reina del mambo y ahora resulta que Nokia no es la reina del mambo. Y está los iPhone y están los Samsung. ¿Por qué? Porque se han adaptado a los nuevos gustos del consumidor. Y por último, a la gente que nos está escuchando, cuando ya tienen todo y te va bien y resulta que has triunfado con tu producto, tu web, tu tienda, llega alguien y te copia. Y tú dirás, hombre, pero eso es injusto. Sí, pues es lo que hacen, todo el mundo se copia. Y lo verás incluso en las grandes empresas, con iPhone está de denuncia a Samsung a iPhone,
sí,
porque se copian unos a otros las patentes. Con lo cual, no solamente es sembrar y reír, sino tienes que estar tratando de que no te copien. Pero bueno, la gran satisfacción al final es que creas empleo, das empleo a los demás, creas riqueza en el país, tienes independencia y tú mismo vas a ganar dinero y sobre todo la satisfacción de que es tu propia empresa y tu propio proyecto, que es lo más satisfactorio.
Pues yo creo que repasando, aquel que esté pensando en emprender o aquellos que estén pensando en emprender en conjunto como socios, repasando estos puntos que nos ha desgranado Carlos Salas, tienen bastante camino resuelto o por lo menos se están protegiendo ante las posibles eventualidades, que al final es lo importante. Luego el trabajo del día a día será, junto con el producto y junto con muchas otras cosas, los que digan si realmente ese emprendimiento acaba teniendo sentido. Y luego también pues una pizca de suerte, ¿no? Evidentemente hay factores intangibles que muchas veces no puedes dominar y donde se ha hecho un trabajo pues concienzudo pero sin demasiada fe a veces aparece el resultado, y donde se ha trabajado hasta las mil y dando lo mejor de uno mismo pues a veces se fracasa, pero precisamente por eso está el riesgo en emprender, y el éxito puede ser muy grande y va unido en cualquier caso a trabajo. Creo que había un dicho que decía que la única palabra en la que éxito aparece antes que trabajo es en el diccionario, ¿no?
Sí, y... pero que recuerde a la gente que también hay mucha bibliografía sobre cómo emprender,
sí, claro,
cómo evitar tropiezos. Y solo quiero recordar un libro que, aunque tiene un título un poco negativo, es un libro que en el fondo es muy positivo. Se titula El libro negro del emprendedor, lo escribió Fernando Trías de Bez. Ajá. Y al final se dan consejos para que no tropieces o para saber cuáles son los errores que deberías evitar. Y eso yo creo que puede ayudar mucho.
Pues mira, como corolario además, pues es el libro negro del emprendedor de Fernando Trías de Bez. Nos lo ha contado, como siempre, Carlos Salas, La economía contada con sencillez. Él es el director de la web lainformacion.com. Muchísimas gracias, Carlos, y hasta la semana que viene.
Gracias, buenas noches.
En COPE nos hemos propuesto echarte una mano, acabas de escuchar a Carlos, y en el tema del empleo ponemos especial interés. De hecho, tenemos en nuestra web un apartado en el que vas a poder encontrar ofertas de empleo y ejemplos de emprendedores de los que puedes sacar buenas ideas. Atento a este nuevo portal, disponible desde hace unos días, para buscar trabajo en Alemania, Mónica.
Pues mira, se llama Experts Go Europe. Y es el primer portal de Internet dentro de la Unión Europea que intermedia entre demandantes de empleo especializados, expertos, y empresas alemanas que sufren la escasez de este personal cualificado. La diferencia con otros portales es que no se basan en anuncios de trabajo, sino en el principio de matching que unen a trabajadores con empresas. La idea esta del matching es que en menos de 5 minutos activas tu perfil, a continuación se realiza un ajuste entre el perfil y la búsqueda de la empresa interesada, y de este modo pues ya no tendrás que buscar entre una gran cantidad de anuncios de trabajo, sino que serás encontrado por aquellas empresas que están buscando tu especialidad. ¿Cómo funciona? Pues muy fácil. Lo primero que tienes que hacer es activar tu perfil, que como digo se hace en unos 5 minutos, de forma gratuita y sin compromiso. Y de ahí las empresas alemanas con escasez de personal cualificado pues te harán su oferta de trabajo que responda, como no, a tu perfil. Y todo gracias a esta intermediación de Experts Go Europe. Para lo que te aconsejan, para que te vean mejor, pues cuanta más información ofrezcas de tu perfil, mejor, más probabilidades hay para recibir ofertas, y así incrementas la probabilidad de que en este matching, como lo llaman, pues encuentren tu perfil con más facilidad. Como digo, para que sea todo más ágil, pues además añadir documentos adjuntos, como además de tu currículum, pues otros archivos que demuestren tu experiencia. Y este portal europeo también te da más facilidades porque está en 3 idiomas, en alemán, inglés y español. Esta página te ofrece, para concretar mejor lo que buscan, los empleos escasos que hay en Alemania, que parece ser que en la actualidad hay aproximadamente 1 millón de puestos de trabajo libres en Alemania, y según los pronósticos este problema se agudizará hasta el año 2025, que prevén que 3 millones de puestos de trabajo estarán sin ocupar. Así que les preocupa y mucho esta escasez de personal cualificado. Y por eso buscan especialidades en concreto en ingeniería, tanto en construcción mecánica, electrónica, aviación, también matemáticos, médicos y enfermeros, maestros y luego electricistas, fontaneros, tal, y también especialistas en hostelería. Así que, si estás interesado, Experts Go Europe.
Decía Mónica, y es verdad que para los alemanes tantos millones de puestos de trabajo sin cubrir son un problema, bendito problema, ojalá lo tuviéramos aquí, pero bueno, vamos a darle la vuelta a la idea y vamos a aprovecharlo como una oportunidad aquí en España. Cada vez hay más movilidad, cada vez tenemos más la necesidad de salir al extranjero, puesto que aquí las cosas están feas. Así que ya sabes, con esta nueva web, otra más a sumar dentro de las posibilidades que tienes para navegar en el proceso de encontrar empleo o de cambiar empleo. Nos vamos a ir a actualizar la información aquí en COPE y a la vuelta nuestro concurso Yo sé quién es, la segunda noche de las cuatro de la final, siete finalistas intentando acceder a nuestro gran premio del Netbook HP, y vamos a ver también cuántos contratos de trabajo se prevé que se firmen en España de cara al verano.